Es un gusto, hermanos, poder estar nuevamente compartiendo este tiempo. Iba a decir en la casa del Señor, pero bueno, es verdad, porque cada uno de nosotros es parte de la casa del Señor, así que estamos reunidos más allá de las dificultades de este tiempo, podemos hacerlo de esta manera. Y vamos a, en la ayuda del Señor, a disponernos a continuar con el estudio del libro del Apocalipsis. Voy a invitarles, voy a poner en pantalla el pasaje de Apocalipsis capítulo 6, aunque vamos a mirar nuevamente algunas de las cosas que se vieron el domingo pasado para estar otra vez en el contexto. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 17. Podemos leer ahí en pantalla. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro, como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Todos nosotros estamos familiarizados con con esta imagen, ¿no es cierto? Nos gusta mucho, es un amigo particular de la Argentina de los últimos años. Le conocemos perfectamente. Y yo quiero destacar una frase de este hombre que fue un hombre extraordinario. Ojalá nos pudieran dar algunos de estos, de estas imágenes de verdad, ¿no es cierto? Nos vendría bien a más de uno, pero quiero destacar una frase de este hombre que se llamó Benjamin Franklin, un inventor estadista norteamericano, un hombre de una capacidad intelectual tremenda, y él dijo en cierta oportunidad esta frase, algo parecido en la traducción de esta frase que yo quiero compartir con ustedes. Él dijo, dilo y se olvidarán, repítelo y se acordarán. ¿Por qué decimos esto? Porque yo quiero, hermanos, volver a mirar algunas cosas que estuvimos viendo con nuestro querido hermano Osmar el domingo pasado acerca de Apocalipsis 6, desde el primer versículo, como para tener una idea aproximada de lo que estamos considerando. Perdón, que voy a. Ahí. Ustedes saben que el libro del Apocalipsis es un libro extraordinario. Lo estamos estudiando, varios hermanos nos han pedido que pudiéramos volver a estudiar en detalle y hemos querido hacerlo así en este año con la ayuda del Señor cada domingo. Y el Apocalipsis es la revelación que Jesucristo el Señor le da a su siervo Juan sobre cosas que van a suceder. Siempre los seres humanos hemos querido saber qué nos deparará el futuro. Y un gran predicador dijo hace muchos años, la Biblia es más actual que el periódico de mañana. Es decir, la Biblia ya nos dice lo que va a pasar. Y cuando uno estudia el libro del Apocalipsis, uno encuentra allí una riqueza de enseñanza sobre lo que va a venir a la humanidad, sobre lo que va a venir a la tierra, como ningún otro libro de la Biblia lo dice. Acuérdense que comenzamos este estudio allí en el capítulo 1, versículo 19, cuando el Señor dice, las cosas que has visto, le dice a Juan, las cosas que son y las que han de ser. La Biblia no siempre nos da los detalles mínimos de las cosas que van a suceder, pero la Biblia nos dice que van a acontecer. Y esa es la certidumbre que tenemos, que aún desconociendo aquellos detalles mínimos, vamos a, con la seguridad de que estas cosas van a acontecer. En el capítulo 1:1 dice las cosas que deben suceder pronto. En el capítulo 4 y versículo 1 dice las cosas que sucederán después de estas. Es decir, Dios nos está avisando que van a venir cosas al mundo, que el mundo no va a quedar así como está ahora, que el mundo va a tener que sufrir una serie de acontecimientos. Cuando decimos mundo, nos estamos refiriendo indistintamente a lo que es la humanidad y esta tierra en la cual nosotros estamos habitando. Y nosotros los seres humanos podemos creer o no lo que Dios nos dice. Y en esto radica la diferencia entre los seres humanos, en creerle a Dios o no creerle a Dios. Vuelvo a insistir, en esto radica la diferencia entre los seres humanos, en creer lo que Dios dice y en no creer lo que Dios dice. Obviamente el mundo no puede seguir así, en este estado de permanente descomposición como estamos viviendo. No es que pasan las cosas, los hombres hacemos lo que tenemos ganas de hacer, y Dios está cruzado de brazos en su trono, desconectado de todo, sin importarle lo que está sucediendo en este sitio que es su creación, su especial lugar de atención en todo el universo, porque aquí está el ser humano, la mujer y el hombre, y Dios ama al hombre y a la mujer. Pero también Dios reconoce que el hombre y la mujer han sido lastimados, heridos por el pecado. El pecado ha producido soberbia y eso ha enfrentado a la raza humana con Dios. Y no es que salves el que puede y como pueda, y cada uno se arreglará y después verá qué pasa con Dios. No es así. Un día no muy lejano, Dios va a poner todas las cosas en orden. Un día no muy lejano, Dios va a ordenar y va a establecer la justicia que cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos que ha estado sobre la faz de la tierra y que estará hasta que Dios permita, están reclamando. Y esto es parte de lo que nos enseña el libro del Apocalipsis. Apocalipsis, insisto, la revelación de el Señor Jesús a su siervo Juan para que sepamos lo que va a venir, quedó allí asentado en la Biblia, y el Apocalipsis nos da los detalles generales, no los detalles específicos. Y nosotros ahora, a partir de este capítulo 6, entramos en los capítulos más difíciles para estudiar y para explicar de la Biblia. Por eso tenemos que prestar mucha atención al contenido de cada uno de estos domingos con los hermanos que estarán compartiendo la palabra. ¿Por qué? Porque allí vamos a poder entender qué es lo que viene a futuro. Fíjense en el capítulo, los que tengan su Biblia abierta, en el capítulo 4, versículo 2, Juan recibe una voz que le dice, sube acá. Y yo quiero detenerme un instante en este concepto, porque esto es importante para entender el Apocalipsis. Es importante porque nos lleva a mirar las cosas como Dios las está viendo. Ese concepto sube acá nos está dando la idea de subir para poder tener la misma mirada de Dios, la perspectiva de Dios. Todos nosotros sabemos que no es lo mismo estar en un plano horizontal viendo las cosas que pueden alcanzar nuestros ojos que estar subidos, por ejemplo, a lo más alto de un edificio o a lo más alto de una montaña, donde uno tiene un panorama, observa todo de una manera absolutamente distinta. Y cuando la Biblia nos está diciendo, sube acá, a Juan le está diciendo, sube acá, es porque nos está llevando a que veamos las cosas con la perspectiva, con la mirada de Dios. Todo cambia en la vida cuando miramos las cosas como Dios las ve. Y entonces comienzan en este capítulo 6 una serie de juicios. ¿Qué es un juicio? Bueno, la palabra juicio tiene en su etimología varias acepciones, pero una de ellas es aquella persona que se somete a el escrutinio, a la investigación, al juicio, para ver si sus acciones son de culpabilidad o de inocencia ante la autoridad. Y aquí, a partir del capítulo 6, vamos a observar que toda la humanidad entera, está puesta frente a la autoridad de Dios. Y allí se va a observar cuál es el resultado de lo que ha sido nuestra vida. Y esta serie de juicios que Dios tiene para con la raza humana, la Biblia, el libro del Apocalipsis, los marca como los sellos, las trompetas y las copas. Y cada uno de ellos, cada una de estas tres series de juicios, está dividido en siete partes cada juicio. Así que siete sellos, siete trompetas, siete copas, que son los juicios que Dios habrá de derramar sobre esta humanidad incrédula, desobediente, egoísta, idólatra, enemiga de Dios, contraria a Dios, en oposición a Dios. Hemos visto el domingo pasado una imagen parecida. Yo la vuelvo a traer para que consideremos rápidamente y a modo de recordatorio. Dilo y se olvidarán, repítelo y se acordarán, para que podamos acordarnos de algunos conceptos que estuvimos viendo el domingo pasado. La escena nos va a presentar en el capítulo 6 cuatro jinetes, cada uno montando un caballo de determinadas características y cada uno con un jinete que representa algo que para el estudio bíblico, la hermenéutica bíblica, podemos entenderlo básicamente para una mejor comprensión en estas cuatro ideas generales. El primer jinete, el anticristo; el segundo jinete, la guerra; el tercer jinete, el hambre; el cuarto jinete, la muerte. Me encanta, no lo vamos a hacer ahora por el tiempo, pero lo hemos leído y ustedes lo van a recordar, que cada uno, me encanta que cada uno de estos jinetes es presentado de una determinada manera. Eso está allí en los primeros versículos del capítulo 6. Y a cada uno de ellos, por ejemplo, el versículo 2 dice, le fue dado una corona; versículo 4, le fue dado poder; versículo 6, oí una voz que decía, no dañes; versículo 8, le fue dada potestad. Es decir, que cada uno de estos jinetes, que ahora vamos a mirar rápidamente, a recordar lo que representan, cada uno de ellos está haciendo lo que se le indica. Es decir, que el control absoluto sigue siendo de aquel que da las órdenes. No suceden las cosas así porque sí. Suceden porque hay un Dios que está detrás del escenario de la humanidad y que está dirigiendo todas las cosas a un solo destino, a un solo objetivo: que toda la creación, todo lo que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, diga y reconozca que Jesucristo es el Señor. El primero de estos jinetes es el anticristo. Y el anticristo aparece como un jinete montado en un caballo blanco con un gran arco, y dice, saliendo y para vencer. Venciendo, saliendo, venciendo y para vencer. Es decir, aparece, irrumpe en la escena de la humanidad un ser con características, yo creo una persona, ahora lo vamos a ver, una persona con características extraordinarias, fuera de lo común. No va a necesitar la guerra para vencer. La guerra va a venir después. Aparece, irrumpe en el escenario del mundo una persona que la Biblia lo llama, entre otras cosas, el hombre de perdición, el inicuo, el anticristo. Y es alguien que habrá de aparecer en el escenario humano con una capacidad notable. La Biblia dice que lo hará con señales y prodigios. Toda la humanidad, absolutamente toda la humanidad, tiene que saber que estamos yendo hacia el período más difícil de la historia humana. Aún no ha venido. Y dentro de este contexto tan problemático que vive el mundo, la sociedad en el mundo hoy, si hay algo que se reclama es el liderazgo, la capacidad de liderazgo. Cuando ustedes miran revistas o artículos de geopolítica, de estrategias, de gobiernos, de sistemas, en todos lados aparecen opiniones donde se exige, se necesita la presencia de un líder. Hace muchos años yo no pude encontrarlo, tengo en algún libro de la biblioteca, pero no lo recuerdo y no lo pude ubicar para comentarlos, pero esto es así. En una sesión del Centro Europeo, la Comunidad Económica Europea, en Bruselas, un hombre se levantó cuando le tocó dar la palabra, uno de los representantes, no recuerdo de qué país, diciendo más o menos estas palabras: el mundo necesita un líder, sea Dios o diablo, dennos ese líder y le obedeceremos. Y este es el clamor oculto que está por debajo del corazón humano. Necesitan alguien, la sociedad, el mundo necesita alguien que los lidere. Este líder puede ser para muchos algo impersonal, es decir, no una persona, una institución religiosa, una institución política, un sistema. Para otros, yo personalmente creo, es una persona, un individuo anticristo. Cristo fue una persona, anti la persona de Cristo, contrario a la persona de Cristo. Pero también se puede entender como un sistema encabezado, representado por una persona, y tal vez esto sería lo más lógico de suponer. El anticristo operará con una capacidad extraordinaria. Y tenemos que saber que el mundo está esperando la aparición de un líder que supuestamente y por un periodo corto de tiempo habrá de poner en orden todo este desorden en el cual está viviendo la sociedad actual. El segundo jinete que aparece, habíamos dicho, es un jinete montado en un color bermejo, un color rojo oscuro que simboliza la sangre, y es alguien al cual se le da el poder de quitar la vida, de que las personas se quiten la vida, quitar la paz y que las personas se maten unas a otras. Esto es sorprendente. Hacia el final de los tiempos y cuando comience este periodo de la tribulación, aparecerá esta idea de forma masiva. Falta de paz y que las personas se maten unas a otras. Ahora, cuando nosotros miramos lo que pasa, no nos sorprende demasiado que las personas se maten unas a otras. Por ejemplo, en la ciudad de Rosario, allí tenemos a Rally y a Nora, creo que deben estar por ahí, murieron 101 personas en lo que va de estos 5 primeros meses del año como consecuencia del narcotráfico, de las luchas. Se matan unos a otros. Nuestro país tiene el triste registro de 35 mujeres, cada 35 horas una mujer que muere por femicidio. Cada 35 horas una mujer que muere por femicidio. Los asesinatos ocurren a mansalva en todos los lugares del mundo. Según registros internacionales, hay más de 600.000, 700.000 homicidios por año. Los lugares donde mayor cantidad, una tasa más alta de homicidio hay, son África del Sur, América Central y América del Sur, donde nosotros estamos. Así que no nos puede sorprender que este concepto de la Biblia ya empiece a ser una realidad. Se matan, se quita la paz, porque no hay paz en el corazón del hombre y de la mujer que están separados de Dios, y se matan unos a otros. Pero en ese tiempo que vendrá, en un futuro no muy lejano, los hombres se matarán unos a otros de una manera mucho más despiadada. El tercer jinete es el jinete que aparece en un caballo negro y que allí aparece con una balanza y que nos está hablando de, ya lo habíamos visto, de que se habrá de racionar el alimento. ¿Por qué? Porque no alcanzará para todos. Se va a producir una tremenda hambruna en el mundo cuando llegue ese periodo. Obviamente, la pobreza siempre ha existido. El Señor Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Pero ahora viene en esta etapa una pobreza mucho más marcada, una hambruna mucho más grande. Lo veíamos el domingo pasado. Más o menos tenemos ahora en nuestro mundo un poco más de 7.700 millones de personas. Así que va a haber una gran hambruna, va a morir mucha gente, más de 1.900 y pico de millones de personas. Y déjame decirte que tristemente este concepto de la hambruna no lo podemos extrapolar, pasar a otros lugares. Lo tenemos en nuestro país. 43% de las personas son pobres y no llegan a cubrir una comida por día. El 58% de los niños de 0 a 14 años son pobres. No llegan a cubrir en nuestro país una comida por día. Por eso, queridos, qué importante es darle gracias a Dios por la luz, por el pan, por el agua, por los fideos, por la estufa, por la gaseosa, por lo que fuere. Darle gracias a Dios porque hay miles, más de 1.000 millones de personas en el mundo que hoy no saben si van a poder comer. El hambre. El cuarto jinete que aparece allí con una herramienta de corte y figura la muerte, también será manifiesto de una manera muy especial en ese periodo. Aparece el jinete con un color, en el original de la Biblia dice el color cloro, y ese color representa el color de la muerte. Todos hemos estado frente a alguien que ha fallecido, un familiar, un amigo, y cuando pasan las horas, uno va viendo el deterioro del color de la piel natural, llevándose la muerte a un color mucho más amarillento, mucho más opaco. Bueno, esa es la idea de este cuarto jinete. Es el símbolo de la muerte y de la devastación que va a venir sobre los seres humanos. Ahora, cerrando esta recopilación de lo que ya vimos el domingo pasado, déjenme decirles que lo importante es que estos jinetes son precursores de cosas peores que van a venir a los seres humanos. No es que se termina aquí. No, estos son parte de los juicios que Dios ha iniciado sobre la raza humana. La aparición de un hombre al cual todos seguirán pensando que va a solucionar sus problemas, rechazando a Dios y confiando en él, y luego un periodo de guerras, de hambrunas tremendas y de muerte y devastación para el género humano. Y entonces arrancamos nosotros en nuestro estudio de este día que es el quinto sello. Lo hemos leído. ¿Quiénes aparecen en este quinto sello? Bueno, en este quinto sello aparecen un montón de personas, de hombres y mujeres que sufren la muerte. Tenemos que recordar que en este momento en el que se abre el quinto sello, la iglesia, previamente a todos estos juicios, la iglesia salió, cada creyente que ha confiado en Jesucristo como su salvador personal, ha salido de este mundo. Ustedes recordarán lo que dijo el Señor en Juan capítulo 14. Yo me voy y voy a prepararles un lugar, las moradas del Padre. Si me fuere, voy a volver para llevarles a donde yo estoy. Y confiados en esas promesas, sabemos que el Señor Jesucristo, en algún momento de este espacio de tiempo que estamos viviendo, puede venir. Y venir para llevarse a los suyos, y allí comenzarán esta serie de juicios que estamos ahora estudiando. Y entonces aparece este quinto sello mostrándonos ya no lo que sucede en la tierra, sino lo que sucede en el cielo. Y allí en el cielo la imagen nos presenta un montón de hombres y mujeres que han sido muertos. La palabra allí en el original significa degollados, decapitados por la palabra del Señor, por el testimonio que quisieron dar acerca del Señor. Y estas almas que están allí paradas frente al altar dicen: Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar esperando? ¿Por qué no tomas venganza de esto que nos hicieron? Y entonces se escucha una voz que dice: esperen, esperen, esperen un poco de tiempo hasta que se complete el número. ¿Por qué? Porque van a seguir muriendo. Y obviamente esto responde a que en ese periodo, tal cual lo dice la Biblia, el evangelio será predicado en todas las naciones. Y muchas personas, muchas mujeres, muchos niños, muchos jóvenes, muchos hombres habrán de creer en Jesucristo como su Salvador personal. Pero esa creencia a muchos de ellos les costará la vida. Y entonces, cuando se complete ese número, el Señor seguirá actuando. Termina este quinto sello que nos muestra esa escena del cielo y aparece el sexto sello. Y dice la Escritura que ese sexto sello se abre y presenta una serie de cataclismos, de circunstancias tremendas que van a suceder en la naturaleza. No podemos decir que esto va a pasar exactamente así, pero nos está diciendo que van a pasar estas cosas y obviamente estas cosas afectarán a otras como una consecuencia lógica y natural. Un gran terremoto, cuando se abre el sexto sello, hay un gran terremoto, todos sabemos lo que son los terremotos. De hecho, dicen los sismógrafos, aquellos que estudian particularmente esta ciencia, que no hay un solo día en la Tierra en la que no se produzcan terremotos. De menor intensidad, de tanto en tanto de intensidad mediana, de tanto en tanto de elevada intensidad, pero todos los días hay terremotos. Aquí se producirá un gran terremoto. El sol se pondrá negro. La luna tomará un color rojizo. Dice, la luna será roja. Las estrellas caerán del cielo. El cielo se enrollará como un pergamino. Todos nosotros hemos tenido una cartulina o un rollo que hemos dado forma circular para que ocupara menos lugar. Y cuando uno lo quiere abrir, vuelve a cerrarse rápidamente. Bueno, esa es la idea. En un instante, el cielo se habrá de enrollar como un pergamino. Las islas y los montes se removerán de sus lugares. Puede ser que algunas salgan de su lugar o puede ser que algunas tiemblen y se desacomoden del lugar en el cual están. Todos estos sucesos del sexto sello habrán de producir tremenda consternación entre las personas. Por ello, el texto bíblico nos sigue diciendo y allí habla de una serie de personas, de distintas clases de personas, entre las cuales podemos agrupar a toda la humanidad. Reyes, grandes, ricos, capitanes, poderosos, siervos, libres, toda la humanidad. Sin diferencia de estrato social, sin diferencia de ningún tipo de condición, estará allí frente a Dios. Los reyes, los gobernantes, los emperadores, los que tienen la autoridad, el poder, los grandes magistrados o funcionarios importantes, los ricos, aquellos que disponen de elevadas cantidades de dinero, los millonarios, los capitanes, tal vez una referencia a las fuerzas militares organizadas y a las fuerzas de seguridad, los poderosos, es decir, aquellas clases privilegiadas de las sociedades que sin tener autoridad ejercen poder porque tienen elementos para mostrar y manifestar su poder, los siervos, y aquí la expresión original es esclavos, es decir, aquellos que están sujetos a algún tipo de servidumbre, y desgraciadamente en nuestro mundo todavía tenemos muchas de estas personas, y los libres, gente común, como puede ser cualquiera de nosotros. Bueno, todas esas clases de personas van a estar un día frente a esta manifestación de sucesos y van a estar consternados. Y toda esa humanidad va a estar desesperada tratando de buscar salvación. Y entonces, en su desesperación, no van a mirar a Dios. Van a seguir confiando en sus propios méritos, porque dice la Biblia, escaparon, huyeron a los montes, a las cuevas, diciendo, tápennos, a las piedras caigan, a las peñas caigan sobre nosotros. Es decir, buscan escaparse de Dios. En lugar de ir hacia Dios, siguen confiando en su capacidad para poder salir de esa situación y ellos van a buscar sus propias soluciones. Y allí la idea en el original, cuando dicen a las peñas caigan sobre nosotros, es una acción urgente, inmediata. Es como si clamaran desesperadamente, por favor, ya tápennos de todo esto que está pasando. Queremos estar ocultos, apartados, separados de estos acontecimientos. Y esto, queridos, no hace otra cosa que explicar la vida de la mujer y del hombre. No vamos a buscarlo ahora, ustedes lo pueden buscar en Génesis capítulo 3, cuando el pecado entra en la primer pareja que habitó, en el primer hombre y mujer que habitaron sobre la tierra, el pecado les lleva a ocultarse de Dios, a escapar de Dios. Y allí dice Adán, cuando Dios lo llama, dice, tuve miedo y me escondí. Y esto es lo que va a pasar con estas personas. Van a sentir miedo del rostro de Dios y de la ira del Cordero, y se van a escapar. Así es el hombre y la mujer. Vive escapando de Dios. Escapamos de su presencia. Escapamos de su voz. Escapamos de sus constantes llamados. Escapamos de su voluntad, de cumplir y de obedecer su voluntad. Los hombres y las mujeres vivimos escapando, escondiéndonos de Dios. Y en ese momento será tremendo. Porque allí el texto bíblico dice, ¿quién va a poder sostenerse en esta situación? ¿Quién va a poder estar en pie frente al trono de Dios? ¿Quién va a poder enfrentar la ira del Cordero? La idea es, ¿quién va a ser capaz de presentarse en sus propios medios y justificarse que puede estar ante Dios? Nadie. Me encanta lo que un comentarista bíblico dice. La humanidad, en lugar de esconderse en el Cordero, se esconde del Cordero. Y fíjense que es interesante esto, porque el Cordero es una figura del Señor Jesucristo. Y si hay algo que es manso, que es humilde, que es sencillo, es el Cordero. Todos nosotros hemos visto el Cordero, más precisamente un corderito, todos hemos visto lo frágil que es, el cariño que despierta en cada uno de nosotros, su imagen de tanta sencillez, de tanta debilidad, de tanta humildad, podríamos decir, aunque en un animal no se aplica eso. Pero bueno, allí se desatará no la mansedumbre del Cordero, sino la ira del Cordero. Y las personas huirán de delante de la presencia de Dios, del trono de aquel que es el soberano, y de la ira del Cordero. Nadie podrá mantenerse en pie en esa hora. Yo he escuchado a muchas personas decir, el día que me toque enfrentarme a Dios, yo ya sé lo que le voy a decir. Yo ya sé lo que voy a explicar y ya sé lo que voy a hablar con Dios. Qué triste, qué error, qué necedad, porque allí nadie podrá hacer nada y mucho menos pretender salvarse de esa situación. El hombre en su egoísmo, en su orgullo, en su incredulidad, en su maldad, no va a poder hacer otra cosa que esconderse del rostro de aquel que está en el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué? Porque el gran día de la ira de Dios ha llegado. Esta semana, hace 2-3 días atrás, estaba hablando con una doctora, con una médica, una persona muy querida por mí, y estábamos hablando acerca del tema de la pandemia, y ella mirándome a los ojos me dice, ¿cuándo terminará todo esto? Y yo me quedé en silencio unos instantes y le dije, discúlpame lo que te voy a decir, pero esto no va a terminar, esto recién empieza. ¿Cómo recién empieza? Sí. Fíjate lo que dice el libro del Apocalipsis, nosotros lo estamos viendo. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 24, y les recomiendo, queridos, que podamos en algún momento de la semana leer detenidamente el Evangelio según San Mateo capítulo 24, donde están mostrándose allí en palabras del mismo Señor Jesús señales, presagios, sucesos que van a venir hacia el tiempo del fin. Así que esto recién empieza, queridos. Esta situación disfuncional en la cual nosotros estamos viviendo ahora, esta complejidad que esta peste, este virus ha traído, es apenas el inicio, es apenas un botoncito de muestra de lo que va a venir en el futuro. ¿Por qué? Porque la descomposición moral del mundo, los problemas del ser humano, los problemas económicos, morales, psíquicos del individuo. Ahora estamos escuchando permanentemente cómo nos está afectando la pandemia. No quiero ni pensar lo que va a suceder, cómo nos va o cómo les va a afectar a aquellos que queden sobre la tierra, que estén sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, estos tiempos difíciles que vienen. El hambre, los conflictos, la falta de justicia, el horizonte que se asoma para la humanidad es un horizonte sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, sombrío, desesperadamente catastrófico, angustiante y difícil, como nunca ha sucedido. Y esto no es ser pesimista, esto es ser realista. Mientras tanto, ¿qué pasa? Mientras todas estas cosas se van empezando a gestar, nosotros seguimos preocupados por los exámenes en la facultad, más que preocupados, permítanme esta frase, distraídos, ocupados en los problemas económicos, en que no llegamos a fin de mes, en que necesitamos cubrir tal o cual gasto, en la falta de vacunas, en si se va a jugar la Copa América o no, en nuestros proyectos, en nuestros programas, en nuestras ideas. Y tenemos que saber que la humanidad está yendo hacia el peor periodo de la historia. ¿Por qué? Porque necesitamos advertirnos a nosotros mismos de esto y poder así advertir a otros de lo que va a venir. Yo quiero terminar en esta mañana con este capítulo 6. El próximo domingo, si Dios lo permite, estaremos viendo el capítulo 7 del Apocalipsis. Pero quiero terminar con esta reflexión. Primeramente, para mis queridos hermanos en Cristo, para mis amadas hermanas y amados hermanos. Queridos, volvamos más al Señor. Volvamos más a leer la Biblia y a compenetrarnos de estas cosas que Dios nos está avisando que van a venir. El mundo no va a mejorar. El mundo va a ir de mal en peor. Como dice la Escritura, cuando el hombre esté proclamando paz y seguridad, paz y bienestar, de repente vendrá destrucción para todos. Volvamos al Señor. Olvídese si tuvo algún problema con la iglesia, si algún hermano le dijo algo que no le gustó. Olvídese de esas pavadas, déjelas atrás y comience a andar de la mano del Señor cada día en la luz y en el sendero del Señor, sin apartarse de ellos. Dejemos las excusas y comencemos a transitar la vida de relación con Dios que Dios está esperando de nosotros. Pero también quiero decirle algo a alguno que tal vez puede estar aquí o que posteriormente puede estar escuchando a través del canal de YouTube esta palabra. Si usted no es del Señor, confía en Jesucristo ahora. Ahora. Manifieste su fe personal en el Señor. Dígale: Señor, te pido que perdones mis pecados. No quiero estar en ese contexto que va a venir sobre la raza humana. Clame por perdón por todos y por cada uno de sus pecados. El tiempo que viene es un tiempo muy difícil. Y Dios habrá de juzgar a los hombres de una manera absolutamente franca, pero dura, muy dura. La Biblia dice: Dios aplastará la altivez y humillará la soberbia de los hombres. Escóndase en el Cordero. Busque al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Volvete al Señor y decirle: Señor, perdóname todos mis pecados. Ayúdame a entender tus propósitos para mi vida. ¿Por qué? porque lo que viene para este mundo son horas absolutamente difíciles. Y termino con un texto de la Biblia que lo coloco en una versión, se llama la traducción del lenguaje actual, un pasaje del profeta Isaías que dice, para que lo podamos entender mucho más claramente, ahora es el momento oportuno, busquen a Dios, llámenlo ahora que está cerca, arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar, Él tiene compasión de ustedes. Cambien los malos, su manera de pensar y dejen su mala conducta. Vuélvanse al Señor. Cerramos capítulo 6. Los sellos que marcarán un periodo oscuro y difícil para la historia humana. Y Dios nos está advirtiendo. Volvamos. Ahora es el momento de buscar al Señor. Que cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que la necesidad de nuestra vida espiritual tenga, de volver al Señor o de reconciliarnos con el Señor puede aplicar con poder su palabra en nuestra vida, llamándonos al arrepentimiento y a colocar nuestros ojos en el cielo. Amén. Cerramos con una oración y luego dejo a Franco para que concluya la reunión. Padre, gracias porque diciéndonos tan poco, nos estás diciendo mucho de lo que va a suceder. Te pedimos que nos ayudes a entender este momento, este contexto actual en el cual estamos y hacia dónde vamos para poner en orden nuestra vida frente a tu persona. Si hay creyentes con dificultades, con problemas, con luchas, con conflictos, con dudas, te pedimos que les bendigas, que toques su corazón y les vuelvas en arrepentimiento a tu persona, dejando todos aquellos obstáculos, trabas, circunstancias que pueden ser reales, justas, verdaderas, pero dejándolas a un costado para volverse a ti. Trae, Señor, a aquellos que están lejos de tus caminos. Ayúdales a comprender la hora difícil que viene y que vuelvan a tu persona, a la comunión contigo. Y también por aquellos amigos nuestros que puedan estar escuchando o habrán de escuchar tu palabra, que puedan volverse a la cruz, que puedan encontrar en el Señor el amplio perdón de todos sus pecados, que puedan ahora entender que el Señor está como Salvador y en una actitud de amor y de perdón hacia ellos, para que no se enfrenten a aquel Señor que en ese momento futuro, no muy lejano, habrá de estar como juez. Bendecí tu palabra, bendecí nuestras vidas, bendecí nuestro país con tantas necesidades. Acompáñanos en este día. Gracias te damos por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.